Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
La ofensiva israelí en la Franja de Gaza, donde continúa el lanzamiento de cohetes hacia el sur de Israel, ha dejado más de 100 muertos palestinos en los últimos días en este conflicto, a pesar de una propuesta de mediación del gobierno de los Estados Unidos. Desde Buenos Aires, nuestro invitado en este momento es el escritor y experto en Medio Oriente y África del Norte, Horacio Calderón, y lo hemos invitado para hablar un poco y para que también nuestros oyentes conozcan realmente la situación que hay en estos momentos en esta parte del mundo.
Una situación que lo hemos dicho en otros programas, una situación que por lo menos yo no le veo el final a corto plazo ahora en este momento, porque todos los días escuchamos que hay una mayor escalada. Todo el mundo pide la paz, pero desde ambos lados se continúan atacando. ¿Qué está pasando? Y yo, claro, esa pregunta se la voy a hacer a nuestro invitado, pero yo me atrevo a responder al principio que los ataques son de ambos lados. ¿Qué pasa? Que estamos viendo los resultados en la parte de Palestina. ¿Por qué? Del otro lado de la Franja de Gaza. ¿Por qué? Simple y llanamente, porque ahí caen los cohetes israelíes. Los cohetes que se lanzan al revés, en su inmensa mayoría, o creo que hasta ahora todos han sido interceptados por las fuerzas, digamos, de defensa de misiles de Israel, que es un país que tiene mucho más tecnología, una tecnología occidental de la más avanzada en el mundo, no así jamás cuando ataca. Así que por eso es que estamos viendo la diferencia en cuanto a los muertos, pero los ataques sí se están produciendo. Dicho esto, creo que hay que preguntarle a Horacio Calderón si nuestra introducción ha sido correcta.
Bueno,
¿no?
¿Qué tal? Bienvenido al programa. ¿Cómo está usted?
Muchas gracias por invitarme.
La Casa Blanca, y creo que por acá hay que comenzar, ¿no? Ha pedido ya, está dispuesta, ha dicho, a trabajar por lo menos mediar en este asunto. Yo le preguntaría, ¿es posible la reanudación del proceso de paz para una solución estable, entre comillas, en la zona?
Yo lo veo, siempre es posible, ¿no? O sea, la posibilidad nunca hay que descartarla. Pero yo creo que frente a lo que está sucediendo en toda la región del Levante, el Medio Oriente propiamente dicho, un proceso de paz tiene muy baja probabilidad de ocurrencia, ¿no? Yo no creo, lamentablemente, que pueda llevarse adelante, a ver, por lo menos una primera aproximación a lo que sería el comienzo de un proceso de paz. Porque todo lo que se ha escrito hasta ahora, bueno, lo que se escribió con la mano se ha borrado con el codo. O sea, ni Israel cumplió, ni los palestinos cumplieron.
Ni una parte ni la otra. ¿En qué incumplieron los dos?
Bueno, Israel yo creo que ha incumplido en no acatar las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y otros instrumentos en lo que se refiere, por ejemplo, a los asentamientos, ¿no? A los asentamientos que han ido de alguna manera increyendo. Pero lo que yo creo con respecto al tema, cuando yo me refiero a la parte palestina, estoy hablando de lo que está en juego en este momento, en esta escalada bélica. Y lo que tiene que conocer el oyente es que el movimiento Hamas, que es solamente uno de los que en este momento están lanzando cohetes contra Israel, porque además está el yihadismo, grupos relacionados con la red Al-Qaeda, uh-huh. Grupos salafistas mucho más duros que no responden al liderazgo de Hamas, que por gobernar oficialmente esta región tiene la máxima responsabilidad ante los ataques que se lanzan contra Israel. Pero lo que yo quiero aclarar es que Hamas no es un movimiento estrictamente palestino. Es decir, que lucha por la causa del pueblo palestino con el objetivo de tener un Estado soberano e independiente. Hamas es un brazo de un movimiento extremista conocido por todos nosotros como Hermandad Musulmana, que tiene centro en Egipto, que ha sido fundado en Egipto muchísimas décadas atrás. Entonces, estamos hablando de fines de la década de los años 30 del siglo pasado, y que bueno, justamente fundó este movimiento, entre ellos con la colaboración de de Abdallah Azzam, que es el cofundador de Al-Qaeda, y de Saeed Qutb, al mismo tiempo que es un hombre que ahorcó Jamal Abdel Nasser, que ha sido inspirador tanto del grupo de Al-Qaeda como de ciertas facciones de Hamas mismo. O sea que cuando uno habla sobre todo esto, no es que uno esté defendiendo a Israel. Lo que uno está tratando de explicar a la gente que Hamas es un movimiento extremista que busca la instauración de un emirato regional compuesto, como ellos deseaban, comenzando por Egipto, continuando por Gaza, luego conectando con Cisjordania y con el Reino de Jordania. Es como si fuera una herradura. Y luego, una vez conseguido este objetivo, bueno, ir sobre Israel, ¿no? Y Arabia Saudita, por supuesto, que recalquemos que Arabia Saudita hoy, subterráneamente, está aliada con Israel, claro, contra Irán. Que por otra parte, tenemos que tener en cuenta que Israel en este momento especula con un probable ataque por parte de Hezbollah contra objetivos de su país, como sucedió años atrás.
Claro, Calderón, Israel ha declarado que su objetivo, y así lo ha dicho, no es eliminar la capacidad de este grupo, de Hamas, para lanzar los cohetes sobre Israel. Pero la pregunta que yo le hago a usted, hay que recordar, sin duda, que la organización ha mostrado siempre capacidad para recuperarse, porque esto no es nuevo, esto ha pasado en otras ocasiones, y lo ha hecho gracias incluso al apoyo de Irán, ¿es correcto?
Pero totalmente correcto. Imaginemos que además toda la cohetería que estamos observando es de procedencia, en algunos casos, iraní, y en otras es un cohete casero procedente de Siria, que es el que alcanza 160 kilómetros aproximadamente. Entonces, acá cuidado, que lo que hay que tener en cuenta es que, el lanzamiento de cohetería, estos no son misiles, son como estos fuegos artificiales de las épocas de Navidad, etcétera, Año Nuevo, ¿no? Que uno los larga, acá en Argentina decimos al voleo.
Claro.
Volley en inglés, ¿no? En inglés. ¿No? O sea, no tienen precisión cuando son lanzados. Pero ¿qué tienen? ¿Qué es lo que se busca? No tienen efecto militar, pero sí tienen efecto político y psicológico. ¿Por qué? Porque obligan a la población israelí, ante las sirenas, a refugiarse y a interrumpir toda la actividad económica del país.
Por supuesto.
Y si encima de esto atacan Tel Aviv, ya hoy creo que hasta hoy han sido tres cohetes los que fueron interceptados, bueno, obviamente se está deteniendo el aparato industrial del país.
Está afectando sin duda al país, claro.
Un cohete que ha estado cerca de Dimona, ¿no? Del reactor de Dimona, que en caso de ser impactado podría causar también una catástrofe radioactiva regional.
Claro. Yo le pregunto, Calderón, perdóneme que lo interrumpa, pero es que tenemos poco tiempo.
Si no me interrumpe, no le voy a dejar hablar.
el asesinato de estos tres jóvenes israelíes, esos muchachos jovencitos de 16, 19 años, que ocurrió a mitad del mes de junio, precisamente en Hebrón, y además asesinados precisamente por Hamas, o Hamas, como dice usted. Estos tres jóvenes, ¿usted considera que esto fue un hecho calculado para romper con las negociaciones?
Bueno, yo fíjese una cosa, yo no veía de ninguna manera ningún tipo de negociación en curso, ¿no? Eso como primer punto. Uh-huh. Acá todo lo que se ha estado conversando y todo esto, para mi punto de vista, es para las fotos y para engañar a las audiencias internas, tanto israelí como palestina. Porque yo creo que dentro de lo que es el espectro palestino, no tienen ningún interés, sobre todo los sectores más duros, en llegar a ningún tipo de acuerdo con Israel, primer punto. Y por el lado de Israel, yo creo que ellos tampoco van a aceptar la fundación de un Estado palestino soberano e independiente, que en caso de tener estas dos cualidades, podría tener fuerzas armadas, imagínense, un aparato, digamos, de misilístico, prácticamente, bueno, a muy pocos kilómetros de Jerusalén, y muy pocos kilómetros de Tel Aviv, etcétera. O sea, estamos hablando acá de distancias muy 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 cortas. Pero yo quiero aclarar algo con respecto a la muerte de estos tres jóvenes israelíes. Ellos fueron asesinados por miembros de una tribu, que es la tribu Kawasmeh, se llama, que tiene solamente en Hebrón, estoy hablando en cifras aproximadas, 10.000 miembros. Esta tribu Kawasmeh es especializada en ataques suicidas. Ellos cometieron en el año 2003 el famoso ataque contra un autobús, no sé si ustedes recordarán, en Tel Aviv,
claro,
que asesinó a varias personas, uh-huh, jóvenes incluso, y hasta un bebé. Bueno, estos han lanzado ya varios ataques suicidas, y si bien son simpatizantes de Hamas, no responden a Hamas. Es decir, son descolgados, hablando en términos argentinos.
Independientes.
Entonces yo creo que la responsabilidad de Hamas, si ellos tienen dentro de su organización simpatizantes de este calibre, para no decir de esta calaña, bueno, obviamente son responsables. Como también son responsables que desde el territorio de Israel se lancen permanentemente cohetes de todo calibre, ¿no? Que si bien a lo mejor no alcanzan a matar a nadie, porque hay un sistema de defensa que es el Iron Dome, ¿no? La cúpula de hierro, paralizan a todas las poblaciones que están aterrorizadas. Lo mismo que están aterrorizados los palestinos civiles, cuya gran mayoría, cuya inmensa mayoría es pacífica.
Claro que sí, Horacio, pero no tenemos tiempo para más.
Bueno,
le agradecemos muchísimo su presencia aquí en el programa y lo estaremos molestando más adelante. Muchísimas gracias.
No, va a ser un placer como siempre.
Gracias.
Y viva Martí.
Y gracias, muchísimas gracias.
Cómo no, vamos a la pausa y regresamos acá en el programa.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Y de regreso está también desde Puerto Rico nuestro invitado de viernes, Luis Pavón Roca, y acá Guillermo Martínez, analistas políticos. Y vamos a seguir hablando precisamente de la situación de Israel, de Palestina. Y vamos a tocar también brevemente lo que está pasando en Estados Unidos los inmigrantes,
con el tema
presidente
de
Obama.
Tema de la reforma migratoria.
El Congreso. ¿Y cómo está, Guillermo? Bienvenido.
Gracias. Bienvenido, Pavón. Saludos a ti en tu isla del encanto, que te envidio enormemente. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, pues saludos.
Saludos a todos. No hay que envidiar. Compartimos el calor caribeño desde aquí hasta Miami.
Ok.
Bueno, comencemos por Israel. La situación está bien crítica. La noticia desde Estados Unidos, ya no tanto, le hemos estado el segmento anterior hablando sobre la situación allí en Gaza, en la franja de Gaza, entre Hamas, el enfrentamiento entre Hamas y el ejército israelí. Pero el presidente de los Estados Unidos ha dicho que quiere ser mediador. ¿Qué significaría esto? ¿Pudiera ser posible esto?
Puede tratar. Lo han hecho antes de él Jimmy Carter, que los llamó a Camp David para el acuerdo del Camp David, del retiro presidencial en las afueras de Washington. Hay muchas cosas, pero es muy difícil. O sea, Estados Unidos considera a Israel como uno de sus grandes aliados en el mundo. O sea, posiblemente Israel, Canadá y Gran Bretaña sean los mejores aliados que tiene Estados Unidos en el mundo. Estados Unidos no va a abandonar a Israel, y a la larga tiene que respaldar a los israelíes. Tengan razón o no tengan razón. Y eso, ¿de quién tiene la culpa de lo que está pasando? La gente que trazaron las líneas después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, a mí no se me ocurre otra cosa, porque es muy difícil crear un Estado dentro de otro Estado.
Claro, Pavón, Estados Unidos, también la Unión Europea, condenan el lanzamiento de estos cohetes por parte de Hamas, pero a la misma vez reconocen el derecho que tiene Israel de defenderse. ¿Qué opina usted?
Bueno, primero que nada, lo de concurso con Guillermo en términos de Estados Unidos como mediador, pues, chiste de mal gusto, porque obviamente para uno ser mediador en una disputa, ambas partes tienen que reconocer en ese que se llama mediador alguien que puede voluntariamente, porque la mediación es voluntaria, pues un poco credibilidad con los dos lados. Y históricamente, no estoy diciendo necesariamente Obama, porque yo creo que él no ha apoyado mucho del tema, pero Estados Unidos ha sido... Hay quien dice que Israel existe porque Estados Unidos existe, o sea, casi un estado de la Unión en términos de derecho internacional. En términos de la defensa, mira, yo creo que ahí los dos están mal, y esto es un feudo que lleva tantos años que ya se perdió la cuenta. O sea, esto es quién le dio la primera bofeta a quién. Y los dos se sienten justificados, porque por cada... Yo personalmente pienso que los palestinos aquí son los que han recibido la peor parte del negocio, históricamente hablando, son los intervenidos, son los invadidos, son los que siempre terminan con los... Hagan el conteo de muertos civiles y de niños y vamos a ver quién gana y quién pierde, ¿no? Pero van a decir que los israelitas, cada vez que le mandan un cohetazo para otro lado, igual se sienten atacados, invadidos. Aunque en realidad, cuando tú miras, o tienen muy mala puntería los árabes,
la diferencia yo creo que está en la tecnología, que sí. Israel tiene cómo interceptar todos esos cohetes, esos misiles en el aire, y en el otro lado no lo hay, o sea, caen.
Si uno quita la ideología de la discusión, o sea, si uno trata de despertarse de la Guerra Fría que se está dando aquí en caliente, mira, ninguno de los dos tiene razón, o sea, y nunca se va a solucionar este lío porque se van a seguir entrando a bombas.
Claro, yo creo que para la guerra nunca hay razón. Siempre la razón creo que se impone en la paz.
Los analistas están diciendo que es casi imposible que se resuelva, por lo menos se vaya a conseguir en corto plazo los objetivos estos. Pero hay algo importante, Hamás fue el que lanzó la provocación e Israel responde. ¿Eh?
Hay algo más.
¿Cuándo? Pero espérate, para.
Ahora, en este incidente.
Pues, y en el anterior fue el otro, y en el anterior fue el otro, y por eso te digo que este es el problema de quién dijo la primera bofetada. No,
hay
lo que dijo Guillermo, hay que ir al 48.
Sí, pero hay una cuestión que es importante en todo esto, es que Hamás rehúsa reconocer al Estado de Israel. Y si tú rehúsas reconocer la existencia de un Estado, entonces... ¿Por dónde empiezas a discutir?
Pero Guillermo, Israel tampoco reconoce Hamás.
Bueno, pero Hamás hasta ahora no era el gobierno, pero Hamás hasta ahora no era gobierno en Palestina, ahora lo es.
Por
pero,
eso.
Pero hasta ahora Hamás era una organización terrorista, claro. No era otra cosa.
Bueno, según definida por los israelitas, según los ingleses, George Washington y los padres de la patria americana, era una organización terrorista.
Sí.
Que ojo con eso de llamar a la gente terrorista.
Bueno, también que... acuérdate que el primer ministro de Israel fue uno de los que puso una bomba en el Hotel David para empezar todo este asunto.
Exactamente. Ben Gurión, más el Netanyahu,
bueno,
que está ahí,
antes,
ningún angelito.
Antes de irnos a la parte histórica, porque no nos vamos ahora a poner a filosofar, vámonos a hablar un poco sobre la situación interna en Estados Unidos, que está bien complicada también, y ese con respecto a la ley migratoria, o sea, la reforma migratoria en Estados Unidos. Los demócratas acusan a los republicanos de que no han querido hacerlo, y yo creo que es cierto. Los republicanos han dicho que el presidente Barack Obama no, o sea, lo critican, y en definitiva hay todo un lío, como se dice en buen cubano, hay todo un lío con una cantidad de ilegales en este país, continúan entrando, tenemos problemas con niños ilegales que están entrando a través de mafias.
A mí me perdonan perdonas, en el momento en el cual estamos hablando de niños que están huyendo de Honduras, que es la capital del crimen en los Estados Unidos, de El Salvador y de Guatemala, donde les dicen, o te unes a nuestra mara o te matamos. Yo esos niños, o sea, por mí la compasión con los niños va por arriba de la ley de inmigración, va por arriba de los partidos, pero, va por arriba de todo el resto de las
cosas. Perfecto, estamos de acuerdo, pero esos niños son ilegales técnicamente hablando y tenemos un abogado del otro lado.
No son ilegales porque primero que nada las Naciones Unidas ha pedido que se le dé el estatus de refugiados, uno. Y segunda cosa, según la ley del año 1998 y después la del 2008, tienen que pasar por un proceso legal que lleva entre 2 y 3 años para determinar si ellos están en peligro de sus vidas en su país de origen.
Padrón,
ojo con eso.
Padrón,
dígame.
Responda usted.
Bueno, lo que pasa es que, mira, ustedes han buscado dos temas hoy de pegarse un tiro.
Bueno.
El problema de inmigrantes, a mí lo que me frustra es yo ver que los que fueron inmigrantes un día, hoy aplastan a los que son inmigrantes hoy. Porque todos estos republicanos que andan por ahí haciendo cosas, llegaron, o sea, Estados Unidos es un país
de inmigrantes,
o sea, eminentemente, o sea, la oiga, los ingleses que llegaron hace un montón de años, las oleadas de italianos, de polacos, de rusos, de hispanos que legalmente están allí. Entonces, tú ver estas discusiones, sobre todo como dice Guillermo, alrededor de niños, qué legalidad, qué tú vas a hacer con un niño que no hay ni a dónde devolverlo. O sea, vamos a asumir que lo vas a devolver. Muchas veces, ¿a dónde y a quién? ¿A qué? O sea, esto es una tragedia y tú ver un país rico, aún dentro de la crisis mundial económica que estamos viviendo, manejando este tema de la manera más poco considerada con los derechos humanos, pues lloran de los ojos de Dios. Y más llora que un presidente no tenga la capacidad política de armar algún proyecto que pueda atender la situación, porque aquí lo que vemos es el desastre político del presidente Obama.
Yo
y
creo que
estos discursos de odio que dan, a mí me da náusea.
La culpa la tiene todo el mundo, la culpa la tiene el Totí aquí, la tiene todo el mundo. O sea, no hay culpa para repartir. Yo me centro exclusivamente en que no busco legalidad o ilegalidad. Yo me centro en la humanidad de hay que recibir a estos niños y hay que ayudar a estos niños. Y yo, como cubano, que fui una persona bienvenida a este país con derechos que nos han regalado, tengo más ganas de darle a estos niños todo lo que pueda, inclusive de adoptar algunos si fuera necesario, porque es que me dan una grima y me da una rabia que nosotros, los cubanos y otros hispanos que estemos en el país, vayamos a criticar a estos pobres niños.
Solamente quiero... La Casa Blanca, perdóname, ha dicho está dispuesta a trabajar con republicanos por esta situación de emergencia migratoria, y hay que recordar que se ha pedido 3.700 millones de dólares.
Claro, solamente decir que estos son muchachos jovencitos menores de edad, que han sido traídos a Estados Unidos por mafias de contrabandistas, o sea, personas que les pagan y los entran a los Estados Unidos de manera ilegal y están aquí en este país y hay que resolver el problema.
Llegan a este país y se entregan a las autoridades porque lo que están buscando, les han dicho que como el presidente Obama pasó el Dream Act, que es diferir la deportación de los niños, ellos creen que si entran aquí antes de que pasan una ley de inmigración, ellos se pueden aquí quedar legalmente.
Exactamente. Bueno, no hay tiempo para más. Dos temas candentes, pero que llevan a la reflexión, llevan a pensar, y ese es el objetivo del programa. Gracias, Luis Pavón Roca.
Nada, siempre a las órdenes, aquí desde Puerto Rico.
Sí, señor.
Y pues vengan para acá y hacemos el programa acá una vez.
Yo creo que lo debemos hacer.
Aceptamos.
Oye, propónselo a tu amigo.
Propónselo al director.
Bueno, aquí no hay issue de inmigración. Pueden venir para acá y o me invitan y yo voy para allá y me llevo un poquito de...
Muy bien.
Muy buena la idea. Gracias, Guillermo. Buen fin de semana a los dos.